historiador, escritor, periodista, abogado, sos todo, Rosendo. Sos analista. Acá, de lo que se habla en los últimos tiempos y mucho más en las últimas horas, es de Santa Cruz. Arde Santa Cruz. Sigue estando todo parado, más que nunca, y los medios hablan mucho de Santa Cruz. No es la cuestión por la que te invitamos, pero para que estés en tema. De eso sí estamos hablando. Están hablando todos. Está recordando, por ejemplo, Costa, el candidato de la oposición, que Alicia Kirchner ganó por el 30%, por una suerte de ley de lemas trucha, puedo decir, o novedosa. O...
Bueno, la ley de lemas.
Bueno, la ley de lemas es medio truchita, ¿no? Y que, bueno, la gente está muy, pero muy, pero muy enojada. Ya estaba enojada, ahora está furiosa. Esa es la situación en Santa Cruz. Aunque no es la cuestión. Aquí, entre las voces que nos trae Martín Bilic, los personajes, cuando no tienen la boca ocupada, porque ves que ahí hay sandwichitos de miga, no sé si los ves.
Sí, sí, sí. Ahora le vamos a servir.
No, pero cuando pará, cuando vaya un tema musical o el informativo, ¿no? En este momento.
Bueno.
Acá le estaba contando Martín Angulo, que nos trae noticias judiciales, que a Elisa Carrió, que por $1,000,000 la demandaría Lorenzetti a Elisa Carrió. Elisa Carrió, que es un fenómeno que te vamos a pedir que analices, porque es hoy, digamos, la... ¿cómo decirlo? Es nuestro adalid moral, y a la vez, según lo que dicen, no miden provincia, sí miden capital, ponen jaque a todo el mundo. Es un fenómeno en sí mismo.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Bueno, empecemos por Elisa. Empecemos por Elisa. Me dijo el viernes Van der Kooi, digo yo para llenarte de datos, sí, que una de las cuestiones por las que Lilita todavía también tiene votos, más allá de sus capacidades, es porque no aparecen figuras políticas nuevas. Ella y otros más que siguen teniendo una vigencia muy importante porque no aparecen figuras nuevas. Tema libre, Elisa Carrió.
No, mira, yo creo lo siguiente. Elisa Carrió es una voz potente. Es una voz potente, pero cada vez que se ha presentado para cargos ejecutivos, le ha ido bien, por lo general, en cargos legislativos. No le ha ido tan bien en cargos ejecutivos. Es como que el electorado, la sociedad, ¿no es cierto?, la ve como una, sí, como una voz potente, necesaria, positiva. Pero que al momento de un cargo ejecutivo le tiene cierta desconfianza.
¿Eso significa que le va a ir bien, entonces, en las elecciones de medio término?
Yo creo que es una candidata ideal, sobre todo en el distrito Ciudad de Buenos Aires.
Ideal en Ciudad.
¿Por qué? Porque es una figura que, para las características del electorado porteño, me parece que tiene todas las condiciones para ser una... que además ya las hizo a estas buenas elecciones.
Y le fue bien.
Como candidata legisladora.
Le fue muy bien.
A diputada nacional. Ya hizo estas buenas elecciones, ya que no estamos diciendo, ¿no es cierto?, ninguna novedad, ¿no es cierto?, en este sentido. Distinto a la provincia de Buenos Aires, que es un distrito que tiene otras características, aunque también ahí, más allá de los apoyos o no que tenga, quizás haya que tomar lo que dijo ella misma. La verdad es que ella misma dijo: Vidal no está de acuerdo con mi candidatura. Entonces, más allá de que evidentemente tiene un perfil mucho más adecuado para el electorado porteño que para el electorado bonaerense, también es cierto que hay algunas cuestiones políticas internas de Cambiemos que han hecho de que ella sea candidata en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Tiene imagen positiva más alta en la ciudad que la provincia?
Definitivamente sí.
¿Sí?
Definitivamente sí. Tiene imagen positiva más alta en la ciudad, donde además ciudad, yo te diría que es hoy el distrito de Cambiemos donde está más alto de todo el gobierno nacional, además, ¿no es cierto? Pero ella tiene mejor imagen en la ciudad que en la provincia de Buenos Aires, donde a su vez la imagen del gobierno nacional es más baja, ¿no es cierto?, y sobre todo en algunas partes conurbadas.
Estamos en Radio Nacional, 49 emisoras, ahí tenemos el mapa, 49 emisoras, Rosendo, así que vamos a estar muy pendientes de los llamados, sobre todo los del interior. ¿Al número?
11-65-84-0870.
¿Vos me avisás, Rafa? Claro, avísame, claro, por favor, cuando haya algo importante. Estamos hablando de Lilita Carrió porque a mí me impresiona, a ver, la relación que logró con el presidente en tan poco tiempo, en muy poco tiempo, en el último año de la campaña, y cómo se puede sostener en el tiempo esta relación cuando en gobierno es más complicado, ¿no?
Sí, pero esas relaciones se sostienen cuando hay un interés mutuo. Es decir, cuando hay un interés común, un interés mutuo, eso es más fácil de que eso se sostenga. Y creo que entre Macri y Carrió hay un interés mutuo, Es decir, para Macri y Carrió, en alguna medida, es decir, no digo que es un bill de indemnidad, pero estando Carrió dentro de la coalición oficialista, ¿no es cierto?, en materia de corrupción, el gobierno tiene un activo importante. A su vez, Carrió está participando del poder.
¿Qué es lo que quiere?
Sin estar en ningún cargo ejecutivo, está participando del poder. No es que Macri haga todo lo que Carrió quiere, que es claro que no lo hace. Vidal tampoco hace todo lo que Carrió quiere, pero participa en decisiones, influye en decisiones. Entonces me parece que este es el interés mutuo que hace, ha hecho que esto realmente funcione por ambas partes, ¿no es cierto? Es decir, también es cierto que Macri tiene una tolerancia con las críticas o diferencias que tiene Carrió con aspecto de gobierno, que con el resto tampoco la tiene.
No, es bastante estricto con las diferencias, ¿no? Hay algunos, incluso el otro día recordábamos cuántos funcionarios no están, funcionarios interesantes, no están a cargo de espacios como Isela Constantini, Melconian, Bradgay, podemos sumar ahora a Lustó, pero Lustó es una decisión propia por justamente diferencias con el presidente, nada grave, ¿no? Ahora, a Carrió se le permite todo.
Bueno, porque el gobierno también la necesita. Y la necesita por este sentido. Es una voz muy potente, una voz muy reconocida. Y es un activo, ¿no es cierto?, en materia del tema corrupción.
Seguí guitarra, seguí como yo llorando. Compañera hasta la muerte, sigue mi alma consolando. Ya lo sé, ¿para qué quiero buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que no quisiera lograrlo. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera. Puede ser que vos te acuerdes en el momento que muera.
Chacarera de un triste, la vocecita de Baglietto, los chalcha que son únicos.
Pura elegancia.
Puro chalcha. Chacarera de un triste, ya les contamos, sufre mucho, el triste sufre mucho, ella no lo quiere, lo dejó.
Es una manera de cantar con una sonrisa un dolor tan grande, ¿no? Porque es una chacarera.
Y además para evitar seguir comiendo, porque viste que la angustia no da hambre. Estamos con Rosendo Fraga, que sobre todo es analista, a mi criterio es lo que, bueno, por lo que yo lo convoco, por lo que lo tengo cerca en elecciones y en momentos importantes del país. Hablamos de Elisa Carrió y creo que merece nuestra Elisa Carrió tener un rato para opinar sobre lo que dijimos.
A mí la angustia me da hambre. ¿Está?
¿Cómo?
A mí la angustia me da hambre, pero digo, con lo que acaba de decir Rosendo se me pasó la angustia. Ahora estoy muy bien.
Pues tendríamos que poder televisar la cara del
por invitado. Eso ya 4 o 5 sándwiches está bien, pero hoy ya está.
¿Se te fue la angustia?
Se me fue la angustia.
¿La angustia era por el millón de dólares que te...
Nah, eso no me van a poder sacar nada, donde me van a sacar a mí un millón de dólares. Pero digo, la angustia de que Rosendo diga que soy una personalidad potente, poderosa para capital, eso me ayuda.
¿Te gustó?
Lo que pasa de Rosendo, el problema, digo, no, en provincia es muy claro, pero yo lo voy a blanquear, el problema fue el móvil de campaña, Rosendo.
¿Qué?
El móvil de campaña fue el problema, porque digo, querían que saliera con un móvil ploteado, y viste que están todos los intendentes ploteándose los móviles, y yo dije, nah, yo no voy a salir con un móvil ploteado.
¿Cuál es tu problema con Ritondo?
Decían, bueno, andá en Sidecar, digo, pero yo todavía no tengo compañero, ¿a quién voy a llevar al lado? Por eso yo dije, mi móvil de campaña tiene que ser un autito chocador, Rosendo. Así ando rebotando contra todos los problemas, digo, pues esto es una costumbre de los intendentes, digo, ya, ellos se plotean, pero por lo adhesivo que son al cargo, ¿está? ¿Me siguen? Eso es lo que les gusta. Incluso hay algunos que ya, en lugar de plotearse, quieren tatuar a los niños nacidos en su municipio con su nombre. Imagínate qué horror, ¿no? Que nazca un nacido y le pongan Ishi o una cosa así, digo. Por eso yo dije, tantas cosas quiero modificar en provincia, que Vidal dijo, no, para esto no. Que no me incendie la provincia.
¿Qué pasa con Retondo?
Donde está la Reta, que yo lo amo profundamente. Además, de Retondo no voy a hablar.
¿Tampoco?
Diga, no puedo hablar de Lorenzetti, pues el presidente le sube la presión, menos voy a poder hablar de Retondo a este paso.
Bueno, gracias Lilita por tu palabra. Te convidamos otros sandwichitos
con Rosendo
si
quieres. Sí, pero la angustia se me pasó. Ahora vamos a escuchar a Rosendo, digo, que siempre tiene algo importante que decir.
Le quiero preguntar sobre Cristina, pero
antes... Rafa Angulo, ¿me siguen?
Sí, okay. Te seguimos todos. Le quiero preguntar algo a Martín Angulo, hablando de eso, que tiene su musiquita, operador. Creo que usted se olvidó de eso, ¿no? Ahí está. puede llegar a haber noticias sobre si Cristina va a viajar al exterior o no va a viajar? Tuvo autorizaciones de todos hasta ahora, menos de Bonadío.
Sí, exactamente. Falta la definición importante del juez Bonadío, que es quien en rigor le dictó la prohibición de salida del país a Cristina Kirchner. Se sumó ahora una noticia, y es que el gobierno presentó un pedido ante el juez Bonadío para evitar que Cristina viaje. La Unidad de Información Financiera, que es querellante en la causa de los sauces, hace un ratito le presentó un escrito al juez Bonadío diciendo que Cristina no debería ser autorizada a salir del país.
¿Dicen por qué?
Eso es lo que se acaba de conocer la noticia, estamos tratando de
pensemos saber todos, los ¿qué puede ser? ¿Que sea porque quizás no vuelva?
Riesgo de fuga.
Es medio
tirado de los pelos,
¿no? Sí, señor, yo
creo que sería, por ahí Rosendo puede tener un análisis, sería más perjudicial para la imagen de Cristina estar prófuga, no volver al país que...
Por eso, a ver, ¿por qué esta unidad decide presentarse para que la expresidenta no pueda hacer un viaje a Europa? A ver, Rosendo.
Bueno, yo creo que puede tener argumentos la unidad de investigación financiera, porque error de cuentas, etcétera, depósitos hay, ¿no es cierto?, una serie de investigaciones. Podrá decir que es para que no pueda mover, a lo mejor, algún fondo en el exterior, alguna cuenta en el exterior, podrá argumentar eso. Pero
no hace falta que vaya a Seychelles, además, ¿no? Lo puede mover desde otro banco de Europa.
Pues yo digo, digamos, puede argumentar eso, ¿no es cierto?, supongo yo. Pero yo creo que finalmente va a viajar.
¿Sí?
Yo creo que sí, porque a mí me parece que... Es decir, yo creo que el gobierno en alguna medida está tratando de evitar que Cristina se victimice, ¿entendés? Entonces, no dejarla viajar va a ser más noticia que si viaja en alguna medida. Yo tengo visión. Y falta la decisión de Bonadío, porque en última instancia la UIF pide, pero el juez decide.
Decide Bonadío también sobre la UIF.
Claro, la UIF pide, no dispone. El juez es el que toma el pedido de la UIF y es el que lo resuelve, a favor o en contra.
Ahora, la UIF depende del gobierno, del Poder Ejecutivo, es un organismo del Poder Ejecutivo. ¿No victimiza, no hace que permita a Cristina victimizarse más este pedido?
Yo supongo que sí, ¿no es cierto? Pero no es la primera vez que dentro del mismo gobierno vemos, ¿no es cierto?, algunas líneas operando en un sentido o operando en otro, o a lo mejor la UIF tiene un argumento. Ahora, a mí me parece que en este momento la política del gobierno nacional es más evitarle a Cristina escenarios de proyección política o de supuesta persecución política, ¿no es cierto?, antes que otra cosa. Vos fíjate que, esto no digo que esto sea el gobierno, pero ningún juez la va a jugar este año.
Es así. Ahora, mientras tanto, si ella se presentara, ¿de qué porcentaje estamos hablando de aprobación en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, yo creo que ahí está el punto. A ver, si yo te diera, a ver, una opinión... Y yo te diría, bueno, si Cristina hoy se presenta como candidata a una elección presidencial, a una segunda vuelta perdería 60-40. Eso lo tengo claro. Si en la provincia de Buenos Aires, yo creo que Cristina no llega al 40.
Si pero, se presenta a una elección claro, intermedia como
no
esta,
llega al 40.
No llega al 40.
El problema que vos tenés es este, que en estas elecciones no hay segunda vuelta. Entonces, y es más, estas elecciones legislativas... La polarización se atenúa. ¿Sabes qué? Por ejemplo, una muy importante, el 2009, Narváez le ganó a Kirchner 34-32. ¿Te acuerdas? Y era una elección muy muy potente. Massa a Insaurralde le gana 37-32.
¿Pero no es mucho para Cristina, 40%? ¿O es realmente la aprobación que ella tiene en estos momentos?
No,
la
no.
Gente quiere. ¿40% de la gente de la provincia de Buenos Aires quisiera a Cristina en el poder?
¿Sabes lo que sucede? Yo creo que la estrategia de polarizar. Polariza los dos lados. Cuando yo juego a polarizar electoralmente, entonces que en la provincia haya un 35, un 38, un 40 que quiera votar contra el gobierno, no es algo tan disparatado. Ahora, todo esto va a depender si el peronismo va unido, si el peronismo va dividido, si el peronismo tiene paso competitiva, si Randazzo la enfrenta, si ella finalmente va, ¿no es cierto?, o vaciole. Eso todavía no lo sabemos. Lo que usted quiere decir que en la provincia, con un tercio de los votos se puede ganar una legislativa.
Claro.
Como 34 Narváez a 32 Néstor Kirchner. Digamos, y una elección que estaba fuerte. Entonces, habíamos dicho, digamos, ¿llega a 40 en la provincia? Creo que no. Ahora llega un tercio, perfectamente. Puede llegar, sobre todo, un escenario de polarización.
Estás diciendo entonces que tiene posibilidades de ganar.
Pero que sí es candidata.
Por encima de, por ejemplo, Esteban Bullrich, creo que es el candidato que está sonando ahora, de Cambiemos en la provincia.
Bueno, puesto candidato contra candidato es una cosa. Puesto candidato contra candidato, Cristina es más conocida, ¿no es cierto?, y tiene que Bullrich. Ahora, yo supongo, y todos conjeturan, de que el candidato de Cambiemos va a tener un apoyo de la gobernadora Vidal importante, un apoyo de Macri importante, y que entonces lo que se va a jugar en esa elección, más que un candidato, es una ratificación del gobierno nacional, y que esto es lo que va a ser la estrategia del oficialismo.
¿Qué va a pasar con el Frente Renovador? ¿Hará una buena elección? ¿O bueno, esta ancha avenida del medio, como no, llaman ellos, bueno, al Frente Renovador con el GEN sería?
Yo creo que esto, digamos, la polarización lo va a complicar. Ahora, ¿qué es complicar? ¿Sacan 5, 15, 20, 25? Esto es muy variable. Yo no, viste, esto creo que lo va a complicar, lo va a complicar. Pero también, yo diría que esa combinación más Stolbizer capta, en alguna medida también, cierto voto blando del PRO por Stolbizer, cierto voto peronista, ¿no es
cierto? Pero la polarización complica, viéndolo de afuera complica,
claro,
¿no?
Complica, pero también, fíjate que Massa resistió la polarización de una elección presidencial, que en realidad es la polarización, ¿no es cierto?, mayor, pero que lo complica, lo complica. Tampoco sabemos si Massa va a ser candidato, porque esto no lo ha decidido.
Massa está muy guardado. Muy guardada.
Yo le va a ser candidato, y algunos sostienen que su candidatura va a depender si Cristina se presenta o no.
¿Cómo sería entonces?
Que jugando Cristina, él jugaría, porque piensa que entonces si el voltaje que adquiere su elección vale la pena, ¿no es cierto?, jugarlo, que si no, no jugaría. Es decir, yo te diría que estamos ya a muy pocos días, porque el 14 de junio se cierran las alianzas, faltan 50 días, acá no falta tanto, ¿no? Y las alianzas nos va a dar un dato clave: ¿cuán dividido o unido va el peronismo en la provincia de Buenos Aires?
O sea, podría haber una, hablemos solamente de los que encabezarán las listas, ¿no? Podría haber una elecciones muy diferentes. Podría estar Cristina, siempre pensamos en claro, Bullrich, ¿no?
Aunque los nombres los vamos a ver el 24 de junio, porque el 14 son las alianzas, sí, y el 24 son los candidatos.
Pero, por ejemplo, Scioli, Bullrich...
Puede ser, porque yo creería...
Ahí parece... Massa no se presenta.
Escúchame, claro. Cambiemos, me parece que ha predefinido... ¿Viste? Ha predefinido Esteban Bullrich primer senador, Gladys González, ¿no es cierto?, segundo senador, y posiblemente Facundo Manes primer candidato a diputado. Es como una predefinición, y ahí no hay paso competitiva, lista única. Massa creo que tiene su decisión pendiente probablemente de cuánto voltaje adquiere la elección bonaerense. Y el peronismo, acá el gran tema es...
¿Y Randazzo?
Bueno, pues ese es el tema. Es decir, yo hoy me da la sensación de que el peronismo camina hacia pasos competitivas. Que el kirchnerismo se presenta dentro del peronismo, veremos después si es con Cristina, con Scioli, o hay una combinación entre ambos, y tiendo a pensar que finalmente Randazzo se va a presentar, que los sindicatos, el peronismo más tradicional, ¿no es cierto?, lo va a apoyar.
Entonces tenemos a Scioli, Bullrich, Randazzo, ¿y quién en lugar de Massa o en ese espacio?
Bueno, yo no lo sé, algunos sostienen que la mujer de Massa.
Malena Galmarini.
No me animaría a afirmar si eso va a ser así.
Esa es una opción, ¿no? Una sí. Opción sería Scioli, Bullrich, Randazzo, Malena Galmarini. Y la sí. Otra opción...
Pero de Randazzo y Scioli va a quedar uno. O de Randazzo a Cristina va a quedar uno. De los dos en las PASO del 13 de agosto, que es la otra etapa.
Hay que ver también si Randazzo, porque Massa quiere competir con Cristina, Randazzo quiere competir con Cristina. Si Cristina no se presenta, ¿se presentará Randazzo?
Yo creo que sí, porque yo creo que Randazzo se presenta, competirá, supongamos, con Scioli o con otra figura. A mí me parece que yo lo veo a Randazzo en ese caso presentándose. No sé si Massa se presenta en ese caso.
Wow, hay mucho por definir sí. Todavía, ¿eh?
Y poco tiempo.
¿Está Marcelo?
Sí, hola, Rosendo. ¿Son los que más miden esto que estamos nombrando, Randazzo, Scioli, o son los que los partidos están barajando, pero todavía no sabemos qué nivel de aceptación tienen? Porque uno dice Scioli, ¿no? Pero hay que ver si de última, cuando lo salen a encuestar fuerte, la imagen de Scioli aguanta para pelear una campaña o una elección.
Bueno,
yo digo, para eso algún tapado, ¿no? Alguien que dice, mira qué bien que mide tal, y de golpe nos damos cuenta de Scioli, es cáscara vacía, como decíamos Yaño, ¿no?
El problema es que yo veo en esto es que los nombres que están son los que miden más.
Es lo que hay.
Exactamente.
No hay bueno, ningún tapado.
Es lo que vos decías al principio del programa, ¿no? Está faltando dirigente, estamos siempre con los platos repetidos, ¿no? Parece.
Estamos hablando siempre de los mismos nombres, sí. ¿No?
Bueno, ahora, esto es porque no aparecen otros. Si vos fíjate cuando a lo mejor Cambiemos, que ha intentado esperar otros nombres,
no le fue muy bien.
No he encontrado.
Estamos con los mismos.
Vuelve Lustó.
Ahora vamos a hablar de Lustó, pero mientras tanto me impresiona esto, y creo que también le impresiona, Marcelo, mi compañero.
Sí, claro. Porque tenemos los mismos invitados siempre a este Scioli, paso.
Scioli puede llegar a ser el candidato que encabece el Frente para la Victoria, es lo más probable.
Puede serlo, por supuesto que puede serlo.
Sí.
Puede serlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vos también partís con una figura que en la, la doble vuelta sacó el 48% de los votos, 48 y pico % de los votos. Entonces vos trabajás con una figura que ya es conocida. ¿Sabés qué? En política, lo más importante para un político es hacerse conocer, que la gente lo conozca. Por eso cuesta tanto renovar la política.
Pero en la Argentina también es todo muy cambiante. Así como hace un ratito vos nos recordabas que Lilita Carrió puede llegar a sacar muchos votos como legisladora y muy pocos como presidenta o con algún cargo ejecutivo. También pasa con todo. El paro general puede llegar a ser una algo tremendo para un gobierno o puede fortalecer a un gobierno. Digamos, la Argentina es imprevisible siempre.
Bueno, yo diría que la política tiene una cuota de imprevisibilidad y de imponderables que te van determinando ya en la misma entidad. Sí. En alguna medida la política se construye con el imponderable, ¿viste? A partir que van surgiendo,
¿no es cierto? Los toda la política no es más acá, no es en la Argentina todavía más bueno, impredecible.
Yo te hubiera dicho eso hace 3-4 años, con las cosas que están pasando en el mundo en los últimos años.
Después de Trump, después del Brexit, después de Le Pen, después de todo lo que está pasando en el mundo, tiene razón Rosendo, el mundo está hecho una Argentina, mirá.
Sí,
ya, sí. No es tan, cuando uno compara con otro tipo de, ¿no es cierto? De,
sí. Sí. Rosendo, ¿podría ser Facundo Moyano una cara nueva del Frente Renovador? Más o menos, sí, Rosendo es un viejo conocido, ya nos conoce el tipo de pregunta, ¿no? La dinámica del programa, María Laura, adaptate.
¿Qué quieres que haga?
Estamos con Rosendo, no hagamos papelones delante de Rosendo.
Perfecto, ¿qué hago? Me callo.
Vamos, venimos, vamos. Una pregunta. Perfecto. Rosendo reflexiona.
Listo, pregúntale.
Es, Rosendo, gracias a la amabilidad de María Laura, que me permite preguntar, ¿es Facundo Moyano, por ejemplo, una carta que podría exhibir el Frente Renovador?
Yo,
según la imagen, no sé, usted lo habrá medido seguramente.
Pero primero, Facundo Moyano ya fue candidato del Frente Renovador. Sí. Y es probable que, ¿no es cierto?, el Frente Renovador renueve, o sea, porque
esa figura.
Facundo termina
el mandato, sí.
Se ha corrido de la vida sindical voluntariamente, el sindicato de empleados viales, de empleados de peaje, que él conducía, que él dirigía, y entonces me parece que él va a pugnar por, ¿no es cierto?, la renovación de la banca.
Yo creo que la pregunta de Marcelo apunta, o sea, a si estarían, se está más fuerte ahora, ¿no? Ahora que tuvo tanto
se quiere ir de la CGT, la semana pasada hubo ahí unos problemas, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que Facundo Moyano seguro va a estar en la lista de Massa. Lo que no veo es que vaya a encabezar la lista de Massa.
O sea, que ahí la vería más a Marina Galmarini.
Mira, yo no lo veo a Facundo Moyano encabezando la lista de Massa, ¿sí? Dentro de la lista de Massa. Hoy, mira, el sindicalismo en el promedio de la opinión pública no tiene buena imagen. Lo cual no quiere decir que en los representados esa imagen no sea mejor. No sé si se paro. Sí. Entonces, para encabezar una lista de senadores en la provincia, yo veo difícil, ¿no es cierto? Yo lo veo más a Facundo Moyano, número 3, número 4, número 5, de una lista de diputados nacionales que primer candidato
a
senador.
Que a la cabeza, que adelante. Martín, el voto Susana sería, ¿no? Facundo Moyano.
El voto Susana. Sí. ¿Le puede permitir a Martín Angulo hacer una pregunta?
Sí, adelante, Martín.
Gracias,
Angulo.
Marcelo. Gracias. Rosendo, si Cristina Kirchner no se presenta, ¿pierde capital político o lo mantiene en vistas del 2019?
Mira, en esto, yo viste, creo lo siguiente. Hay gente que dice, no, Cristina no se va a presentar porque quiere quedar con el 54% de su reelección en el 2011. Entonces cualquier elección va a ser peor. Bueno, esto es si Cristina piensa en la historia. Pero hace 2 años, en abril del año pasado, perdón, del 2015, Cristina dijo públicamente, mejor que el que venga gobierne bien, porque si no me obliga a volver el 2019. Para mí, transparentó su plan político.
Su plan político es volver a ser presidente en 2019. Esto no le importa mucho.
Yo creo que digo, entre la historia y el poder, yo creo que ella va a arriesgar historia con tal de llegar, de retornar al poder. Ella te lo dijo, y lo dijo fuera Scioli, fuera Macri o fuera Massa,
Marcelo, no en particular. Mirá que cuando pregunta Martín Angulo te pasa el trago.
No, interesante, buena pregunta, no. Y buena respuesta. No,
bueno, además, Rosendo nos deja todo claro.
Nos deja
se va
pensando,
entendimos Rosendo. Todo, nos hace entender todo.
O sea, Rosendo, si pasamos en limpio, el que pierde esta elección, digamos, que sale tercero, queda fuera de la carrera presidencial.
Bueno,
yo digo, es muy prematuro de plantearlo
no,
así.
No, yo creo que, es decir, es difícil un candidato a presidente que venga de perder la elección en la provincia de Buenos Aires anterior. Es difícil, eso es difícil que se dé. Pero creo que esta elección tiene un efecto muy inmediato, que Macri en agosto del año pasado, cuando inauguró lo que llamaba el mini Davos, esa reunión con inversores, dijo públicamente, yo creo que vamos a tener una elección maravillosa que va a confirmar el rumbo que hemos elegido. Bueno, ahí ya te puso, ¿no es cierto?, su prioridad. También dijo hace dos semanas, mi éxito, mi fracaso se juega en la elección.
O sea, plebiscita su gobierno.
Claramente, esa es la estrategia que ha elegido. La polarización va en función de esa estrategia. Que esta estrategia tiene riesgo, no cabe duda que tiene riesgo, ¿no es cierto? Porque es una apuesta un poco al todo nada políticamente en ese sentido. Lo primero que se va a jugar es esto. Ahora, el peronista más votado en la provincia de Buenos Aires es un candidato potencial, pero recordemos que Massa también pareció un candidato potencial en el 2013 cuando gana la provincia de Buenos Aires, y después las circunstancias no se le dieron, ¿no es cierto? Es decir, en política, la historia es un antecedente, pero no te permite una proyección matemática de
lo
que va a pasar. Sí. Te da una referencia, ¿no es cierto? Si está claro, yo diría que lo del enfoque de Macri es históricamente correcto en este sentido. Las últimas 7 elecciones presidenciales, o sea, de los 80 para acá, la previa a la presidencial, 6 de 7 anticipó el resultado.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Macri gana la elección, que es ganar la provincia, después lo podemos ver, ¿no es cierto? Se lo va a percibir como un periodo de 8 años. Si la pierde, se lo va a percibir como un periodo de 4. Son percepciones, puede ser distinto después, pero por eso es tan importante.
Es re interesante lo que nos dijo. Yo voy anotando todo para después hacer un resumen, Martín.
¿Macri está obligado a ponerle el cuerpo a esta elección en todo el país?
¿Qué sería poner el cuerpo?
Mostrarse.
Salir. Yo te voy a decir lo siguiente. El efecto ganar o perder se juega en la provincia de Buenos Aires, no en un resultado nacional. Vuelvo al punto. 2009 fue la anteúltima legislativa. Narváez le ganó por 2 puntos a Néstor la provincia, y el gobierno perdió. El gobierno decía, no, pero mire que a nivel nacional nosotros tenemos mucho más que Narváez, tenemos mucho más legisladores, ganamos en más distritos. Perdí. Lo mismo el 2013, ¿verdad? Cuando gana Massa y Sarraz, el gobierno decía, pero no, Massa es una alianza provincial, a nivel nacional tenemos mucho más votos. Perdiste. No quiero la historia larga, porque todavía eso lo tenés mucho más. Ganar o perder Buenos Aires. Por eso, el año, los 9 timbreos, el 10º sería el tema, se han hecho todos en la provincia de Buenos Aires. Y este último sábado lo vimos a Macri y Vidal en la provincia. Ganar o perder la provincia de Buenos Aires equivale a ganar o perder la elección nacional, porque es el 40% de los votos, porque hay antecedentes. Y por eso yo creo que Macri le va a poner el cuerpo a fondo, y Vidal en la provincia, porque, como dijo Macri, el éxito o fracaso político de él se va a estar jugando en esta elección en la provincia de Buenos Aires.
Va a estar, dele tocar timbres. Alguna de las cosas que dijo Rosendo hasta ahora, dijo que Elisa Carrió, va a sacar muchos votos en
Gracias,
la capital.
Rosendo.
Que Cristina Kirchner en realidad apunta al 2019 presidenta. Eso le interesa si fracasa Macri. Ese es su proyecto político. Que Facundo Moyano va a estar en las listas de Macri porque quiere renovar su...
De Massa, perdón. Pero que no lo ve encabezando.
No lo ve encabezando. Va a estar en la lista de Massa porque quiere seguir en carrera como diputado. Y Malena Galmarini es justamente la que encabeza o encabezaría, si no la encabeza Massa, la ancha avenida del medio, como dicen ellos, que Randazzo sí o sí se presenta y que podría llegar a competir en la interna con Scioli o con Cristina. Todo hace sentir, pensar, intuir que la interna va a ser Scioli y Randazzo, ¿verdad?
Yo no.
¿No descartas, Cristina? No, me pone cara de no.
Sí, bueno, no.
Con Cristina nunca se sabe, pone cara Rosendo Fraga.
Sí, pero escúchame, esta fue una discusión que se tenía en el 2010. Cristina no se va a presentar a la reelección porque piensa en la historia. Ella va a apostar a irse con un muy buen gobierno y un muy buen índice de aprobación antes que arriesgar la elección. Mira, Cristina es un animal político, ¿no es cierto? Ella, escúchame, ella por lo general no retrocede, por lo general toma riesgo y por lo general redobla la apuesta. ¿Por qué va a ser ahora distinto? Esto es lo que, ¿viste? Lo que yo creo. Yo la veo, ¿viste? Yo no descarto que ella sea candidata. Uno puede decir, y si es candidata y pierde contra Randazzo el 13 de agosto, me parece que ahí el fenómeno de declinación de Cristina va a ser muy fuerte. Pero vos fíjate que, ¿no es cierto?, cuando Menem, después de ser candidato, se presentó como candidato a presidente 3 años y medio después, ¿no es cierto?, no le fue bien, ¿no es cierto? Bueno, se presenta esta elección como candidato a senador nacional en La Rioja, Menem. En esta elección. Vos fíjate, es decir, Duvalde, después de dejar la presidencia, se presentó a elecciones 8 años después. Es decir, yo creo que, sobre todo en la cultura del peronismo, ir, ¿no es cierto?, en la búsqueda. Mismo pasaba hace muchos años con Perón, cuando volvió el 71. No, Perón tan grande, tiene 80 y pico de años, está enfermo, no se va a presentar.
Bueno, sí. Especulemos. No, o sea, está
bien, es una elección más fácil de ganar, pero con más riesgo para la expresidenta, ¿verdad? Sería así el planteo.
Pero
voy a hacer
el razonamiento, ¿por qué no?
¿Por qué no?
El líder político, y esto también hay que encuadrarlo dentro de la cultura del peronismo, busca el poder. Este es el tema. Dentro de 8 años, Cristina va... Bueno, no lo sabemos, pero yo creo que no hay que descartar incluso esta gira a Europa que ella está realizando.
Sí. Si la dejan volar, ¿no?
Probablemente. Bueno, esa gira a Europa para mí es una pre-campaña electoral, ¿eh?
¿Pre-campaña? ¿Fuera del país?
Absolutamente.
¿Buscando qué?
Mira, ella te lo está diciendo. Primero va a Grecia.
Sí.
A reunirse con un gobierno, llamemos... populista, sí, de izquierda europea. Después se va a Bruselas, se reúne con el bloque de la izquierda del Parlamento Europeo. Y después va al Reino Unido, también se va a encontrar con los legisladores de izquierda. Es decir, se ubica sobre la franja de la izquierda a nivel global. Va claramente con un mensaje.
A mandar un mensaje.
Político en ese sentido, ¿no es cierto?
Antes que nada, si me permitís, Marcelo, ¿puedo
hacer? Sí, el aire es tuyo, ¿eh?
No, gracias por habérmelo recordado. ¿Se podría especular en qué pasa en una interna Scioli Randazzo? ¿O en una interna Cristina Randazzo?
Bueno, mira, yo creo lo siguiente. Creo que Randazzo va a tener que adelantar su lanzamiento. Cristina puede decidir ser candidata el 21, 22, 23 de junio. Y esto no altera su situación. Pero Randazzo tiene todavía que hacerse conocer en la provincia de Buenos Aires. Randazzo no puede estar de acá al 24 de junio pensando qué va a hacer, porque necesita trabajar, ¿viste?, en este sentido. Con lo cual yo creo que Randazzo va a tener que adelantar, ¿no es cierto?, su candidatura, porque todavía tiene un nivel de conocimiento que le está, ¿no es cierto?, que le está faltando en ese sentido. Yo lo que creo es que si esto es así y compitiera, ¿no es cierto?, Randazzo sí podrá ganar o perder, pero es una figura que tiene potencialidad frente a Scioli. Y frente a Cristina, bueno, es un poco la polarización. Aquel que esté enfrente va a tener un apoyo, ¿no es cierto? Aquel que esté enfrente va a tener una limitación. Pero yo creo que Randazzo es más probable que compita a que no compita.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Con el corazón deshecho, ¿para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Conmigo prendas y te idolatraba. Seguí guitarra, seguí como yo llorando. Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando.
Sí, me están... A ver, hay actitudes contradictorias en relación a esta versión. Por momentos me miran mal, por momentos me miran bien. Es Enrique Bumburi.
El español, sí.
El español, sí, el español. Es una versión eléctrica de La Chacarera de un Triste, La Banco a Muerte. Rafa, primero me empezaste a mirar mal,
no,
ahora me está, ahora me vas a tener que bancar, porque escucha qué lindo es. Poquito dura la música acá porque llega todo el tiempo información. Martín Angulo.
Otra presentación de la UIF, en este caso mucho más fuerte contra Cristina Kirchner, porque pidió su indagatoria por el delito de asociación ilícita en la causa en la que Lázaro Báez está preso y procesado por lavado de dinero. No solo contra Cristina Kirchner, la UIF pidió la indagatoria también contra Julio De Vido, contra José López, también para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, quien fue funcionario del Ministerio de Planificación Federal, y de Néstor Perioti, ex director de Vialidad Nacional. Esto lo presenta a partir de que la Cámara Federal le dijo al juez Casanello que en la causa por lavado de dinero también le tiene que decir a Lázaro Báez que lavó plata de las obras públicas que recibió durante los 12 años de kirchnerismo y que en rigor se quedó para llevarla a otros bienes. Por eso la UIF dice, a partir de esta imputación, la expresidenta Julio De Vido, José López, quienes estaban a cargo de la obra pública, también tienen que ser indagados.
Estamos hablando ya de dos presentaciones de la UIF que incluyen a Cristina Kirchner hoy.
Dos presentaciones de la UIF contra Cristina Kirchner, esta pidiendo su indagatoria por asociación ilícita, la primera que contábamos, para pedirle al juez Bonadío que no la autorice a viajar a Europa a partir del 5 de mayo.
No se jugó Rosendo Fraga cuando le pregunté qué pasaría en una interna del peronismo si Oli Randazzo, Cristina Randazzo, alguna de estas dos opciones. A ver, hay una incertidumbre total.
Yo vuelvo al punto que comentábamos recién. Randazzo primero tiene que aceptar y empezar a caminar, porque si no la gente no lo termina de visualizar, ¿no es cierto? Es decir, vos fíjate que vos tenés Cristina, Scioli, son figuras que están muy instaladas en el peronismo. Lo que tiene que Randazzo es acelerar su lanzamiento y empezar a caminar en ese sentido, y creo que es un rival importante tanto para Cristina como para Scioli, a partir de que la gente lo empiece a visualizar. Hasta ahora es como que está sondeando la estructura del peronismo. Un día va al sindicato ferroviario y está sondeando. Vos sabés que en política manifestar la voluntad es muy importante, porque es cuando la gente te empieza a visualizar y se empieza a sumar.
11-65-84-0870.
Y la gente manda fotos.
Y la gente nos manda fotos, pueden creerlo, y no se las podemos mostrar. A mí me interesa muchísimo hablar con Rosendo sobre lo que va a pasar el jueves, que es el encuentro entre el presidente Macri y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Más allá de la formalidad, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí?
Mira, uno tiene que ser realista. En el mundo están pasando muchas cosas, ¿no? Y para el presidente de Estados Unidos las prioridades en este momento están
en otro lado.
En otro lado. Eso es lo primero que uno tiene que asumir para no, viste, construir.
Nosotros no somos importantes para los Estados Unidos, menos ahora, en este momento, con todos los movimientos que
hay. Brasil tampoco lo ves en este momento, para poner un país más grande, ¿no es cierto?, que la Argentina. Yo personalmente creo que...
¿Quién es importante para Trump ahora? China.
China.
Rusia.
Claro. O sea,
Corea del Norte,
porque es el escenario de una crisis.
Hasta México, ¿no, Rosendo?
Y por el tema del muro, en alguna medida. Pero estamos en un momento de extrema tensión mundial.
Pero viste que siempre puede ser todo peor. De golpe puede haber algo que se... O sea, ¿va a ser agradable ese encuentro?
A mí no me cabe duda que eso lo va a ser. Lo que hiciste, yo te diría lo siguiente. A mí me parece que lo veo al gobierno en las últimas horas, con realismo, trasladando el eje de las buenas noticias. Inicialmente el gobierno pensaba que de Trump salían las buenas noticias, por ejemplo, que le iban a permitir a la Argentina exportar limones, por ejemplo, el biodiesel. Yo creo que el gobierno ya ha asumido con realismo que eso es muy poco probable. Entonces el gobierno lo que está haciendo es trasladando las buenas noticias a otro ámbito. Me voy a reunir con petroleros y los petroleros van a dar las buenas noticias. Es como que el gobierno está llevando, ¿no es cierto?, las buenas noticias al ámbito privado, porque en el ámbito público es difícil que lo tenga. Y hasta también, Macri lleva dos cosas que a Trump le gustan.
¿Qué?
Mucho.
¿Qué?
Primero, un fuertísimo déficit comercial nuestro. Es decir, más o menos tomamos una idea. Nosotros le estamos exportando a Estados Unidos 4.500 millones de dólares al año y estamos importando 7.500 millones de dólares al año.
Eso le gusta.
Vos sabés que, claro, él tiene una visión con el tema del comercio donde aquellos que tienen superávit a costa de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, lo tiene una visión crítica. Aquellos que lo tienen al revés, como nosotros, viste, tenemos déficit, lo miran. Y segundo,
somos buenos porque sí, le compramos.
Por eso no le dio la mano ni a Merkel, ni a Abe, bueno, ni al japonés.
Y
¿no
por
cierto?
Eso, y te agrego, lleva una inversión argentina en Estados Unidos. Lleva una inversión
¿cuál?
Argentina en Estados Unidos.
¿Qué lleva?
Techín.
Ah, cierto.
Que hago una planta, date cuenta, que es otro tema que a Trump le gusta. Trump lo que dice es que vuelvan las inversiones a Estados Unidos. Entonces, yo te diría.
Por ahí
que,
le cae bien, digamos.
Sí. Pues yo digo, yo, así todo, yo creo que no te van a abrir los limones, ni te van a abrir el día 10.
Entonces, ¿a qué vamos?
Un trago amargo va a ser ese, ¿eh?
Por eso, ácido. Pero por eso, escúchame, para mí por eso están preparados. Ahora, ¿por qué? ¿Viste? Porque el biodiesel ya inició Estados Unidos un proceso de antidumping, o sea que no lo ven, y porque los limones tenés los productores de limones de California, ¿viste? Que,
exactamente.
Que lo tenés enfrente. Ahora, me parece que el gobierno está trabajando para llevar las buenas noticias al ámbito privado. Por ejemplo, qué inversiones puedan anunciar la industria petrolífera estadounidense en Vaca Muerta. Me parece que esto es lo que está sucediendo. Quizás lo que Argentina tenga que buscar es una idea de una convergencia mediano y largo plazo, y alguna buena noticia en el ámbito privado, y no centrar la expectativa. En el
porque
tema
con de... Trump no va a pasar nada, ¿no?
Yo creo que en el corto plazo es muy difícil.
Va a ser todo formalidad, entonces.
Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que, digamos, yo creo que el gobierno le asigna, vos fíjate, que Macri va a estar en un mes va a estar con el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, el primer ministro de Japón. Y esto, a la idea de un presidente estadista, le viene bien. No sé si...
Mauricio Macri sería que está con los primeros del mundo.
Trump, presidente de China y el primer ministro de Japón. Todo esto en 30 días, estas son las tres primeras economías del mundo. En alguna medida, aunque no saque nada concreto, yo creo que en la estrategia del gobierno, esta
es un mensaje.
Juega un papel.
Martín.
¿Eso suma votos? ¿Eh? ¿Eso suma votos? ¿Estos encuentros internacionales?
Yo te diría que eso no suma votos 17. Te puede sumar 2, 3... punto, no sé si me entiendes, no es algo que te va a decidir una elección, te puede sumar algunos puntos, pero ante todo esto, viste, yo creo que Macri es un poco el eje de su política exterior, ¿no es cierto? Y esa dimensión con los jefes de gobierno de los países más importantes lo ve. Yo te insisto, esto no te va a definir la elección del 22 de octubre, pero que te pueda volcar 2, 3 puntos de voto indeciso en un determinado momento, este es el nivel de influencia que puede tener electoralmente.
Nelson, ¿qué pensás de todo lo que está diciendo Rosendo?
No, muy interesante, ¿no?
Sí.
Por supuesto, Rosendo, como siempre, el gusto de saludarlo.
Todo lo que dijo, por ejemplo, sí, de este encuentro, vamos a estar pendientes, sí, el jueves, claro, aquí sobre este encuentro, vamos a ver, sí, qué sabemos. ¿Tenemos, sí, miedo de algún piropo desubicado de Trump Julián Aguada?
Cuando Rosendo, por eso, cuando Rosendo decía va a llevar Macri dos cosas que a Trump le gusta mucho, yo pensé en Juliana y Antonia.
Juliana y Antonia no son cosas,
ya que,
nah,
pero bueno, ya que a Trump, no es cierto, está, vive rodeado de mujeres, su hija lo asesora, tiene un papel muy importante, por ahí hay allí una afinidad. Pero yo pensaba lo siguiente.
¿Vos decís que
¿no
va a estar con Melania y con Ivanka?
Sí, con Melania.
¿Con las dos?
Por supuesto, por supuesto. No, por supuesto no va a cocinar Melania o
no
Ivanka.
Creo.
No es cierto, van a estar sentadas a la mesa, pero bueno. Yo le quería hacer una pregunta, Rosendo. Él hablaba de la confrontación o la unión entre el peronismo y el kirchnerismo. ¿Imagina uno dentro de otro?
¿Cómo bien, sería?
Es decir, ¿el kirchnerismo siendo absorbido por el resto del peronismo o a la inversa? El peronismo ahí pululante siendo absorbido por lo que queda del kirchnerismo.
Bueno, a ver, vos sabés que yo pertenezco a una generación en la cual, en mi juventud, siempre pensábamos cuándo se va a acabar el peronismo. Sí. Cuando se muera Perón,
bueno, tengo mala
se
noticia,
va a acabar el peronismo. Claro. Cuando pierda una elección, se va a acabar el peronismo.
Tengo malas noticias para usted, Rosa.
Pues, y entonces, sí, la historia me ha ido demostrando de que esto, que el peronismo se termine, bueno, a lo mejor sucederá en algún momento de la historia. Pero esto, sí, es así. Y tanto el menemismo, como el dualdismo, como el kirchnerismo, creo que han sido expresiones políticas transitorias de un fenómeno más amplio que es el peronismo. Yo creo que el peronismo va a sobrevivir al kirchnerismo, como sobrevivió al menemismo, como sobrevivió al dualdismo.
Perfecto,
exacto. Está respondido.
Sí,
Martín,
claro,
Angulo.
¿Esta elección de octubre ordena definitivamente al kirchnerismo mirando al 2019 o puede seguir con las divisiones internas que tiene hoy?
¿El peronismo o el kirchnerismo? ¿Qué es lo que sucede? A ver, yo lo voy a decir. Si Cristina compite y pierde las PASO, me da la impresión que le va a costar mucho recuperarse políticamente.
Va a tener que salir a caminar más que randazo.
Viste, yo te diría que a lo mejor equivale a la renuncia de Menem a compartir el 2003.
En el balotaje, sí.
Para ponerte una idea de la magnitud que tiene ese hecho ese hecho político. Ahora, en política no hay que dar nunca a nadie por muerto. Sí. Creo que ese hecho sí. Ahora, si ella no es candidata, o si llegara a ganar las PASO y después si... esto no lo, sí. ¿no, no lo sabemos? Yo tiendo a pensar que con el kirchnerismo va a pasar lo que pasó con el menemismo y el dualdismo. Son fenómenos que
estacionario, digamos.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que en la política son, los fenómenos son procesos. No son cuestión de un día a otro.
¿Qué cree que es una berenjena?
Una pera. Claro, una pera. No, con fecha de vencimiento.
No son.
Esto es una pregunta difícil para Rosendo. ¿Se la puedo hacer, María Laura? Este es tu espacio.
Mira, hasta ahora hiciste todo sin pedirme permiso.
Bueno, gracias. Que... Rosendo, una pregunta difícil. ¿Cuáles son los dirigentes, digamos, vinculados al kirchnerismo que mejor miden fuera de Cristina? No sé, uno puede decir de Kicillof a Domínguez, si está dentro, o alguno que se haya...
A mí me parece que Domínguez ya
no
fue.
Está
Domínguez está fuera, ¿no?
Marcelo.
Pero dentro del riñón, del kirchnerismo, digamos.
No, yo diría que del riñón, ¿viste? No hay ninguna figura que esté midiendo. Sí te puedo decir que, por ejemplo, Filmos en Capital, que para mí no es del riñón. No es del riñón. En Capital Filmos es una figura que tiene, viste, su 20, 20 y pico por ciento de
el
los
piso, votos. Digamos.
Claro, después vos tenés los gobernadores. Ahora, los gobernadores no son kirchneristas.
Ninguno. Bueno, ninguno.
Son lo que hay que ser, ¿no?
Son peronistas.
Son lo que hay que ser. Ahora, Alberto Rodríguez Zapa es aliado de la expresidenta.
Exactamente. Pero yo te diría que también poner a Rodríguez Zapa como kirchnerista, viste, es una alianza. Entonces me parece que en este momento el núcleo kirchnerista, viste, lo que tiene la provincia de Buenos Aires, un conocimiento y un cierto apoyo importante, es Cristina. Ahora, cuidado con lo de Cristina, que tiene mucho que ver con otra cuestión, viste, que es decir, cuando Perón vuelve en el 72, un periodista le pregunta, ¿cómo hizo usted para volver habiéndose ido tan mal en 55? Y dice, mira, los que vinieron después han sido peores. Y esto han sido peores, hay que medirlo en términos de los consumos de los sectores populares. O sea, y este es, en alguna medida, el punto. ¿Cuál es el voto de Cristina? No es que pueda haber un tercio de voto kirchnerista en la provincia. Que hay un tercio, viste, habrá un 10, 15 o 12% de voto kirchnerista. Lo otro es gente de los sectores menores de ingresos que está padeciendo la inflación y que, bueno, dice, en esa época yo me sentía mejor. Ese voto es más fácil que lo capte un Randazzo a que lo capte un Bullrich.
Yo creo que, pobre, Rosendo se va a ir agotado después de tantas preguntas y tantas cosas. A mí me interesa preguntarle antes que se vaya, antes que de golpe tengo miedo que me diga tengo algo que hacer y me voy. Sí. Porque él tiene, a ver, él más de una vez hemos reflexionado sobre el tema de la grieta y en los últimos tiempos dijo que la grieta se iba a achicar y eso me sorprendió mucho. ¿Por qué si se polariza tanto desde el gobierno como desde el espacio de Cristina Kirchner, la grieta se achicaría?
Mira, yo creo lo siguiente. El primero de marzo del 16, del 2016, Macri planteó una idea política, el arte del acuerdo. Con esa del arte del acuerdo, logró un gobierno que tiene solo 15 senadores, solo 91 de 257 diputados, solo 5, 24 gobernadores, que no tiene base propia ni en el sindicalismo ni en los movimientos sociales, logró aprobar 84 leyes en el Congreso. Pues sabés que esto es inédito en la política argentina, un gobierno tan débil en el sistema político que logre estas leyes, inclusive leyes que para la economía de Macri eran fundamentales, holdout, blanqueo. El primero de julio abrió las sesiones ordinarias del Congreso con la idea de la polarización, ya en el discurso. No hubo ninguna mención al arte del acuerdo. Ahora, son dos meses, prácticamente. Diputados sesionó una vez para una ley no muy relevante, senadores una vez para una ley no relevante. El presidente citó a los gobernadores el martes de la semana pasada, fueron solo 12. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es decir, quiso convocar diputados, reunió 77. El Consejo de la Magistratura, que lo tenía bastante encausado, se le volvió a complicar. Yo creo que 6 meses de polarización, la polarización se va a tener que atenuar porque el presidente tiene que gobernar los próximos 6 meses. Y en esto donde yo creo que, es decir, si la grieta es pelearse con Cristina es una cosa, pero si la grieta es no negociar con gobernadores en el Senado, no negociar con más en diputados, acá donde yo creo que va a tener que atenuar la polarización.
Se le complica la gobernabilidad,
exacto,
digamos, ¿no? Exactamente. Tomar decisiones, que haya leyes, hacer algo tan es,
bueno, hacer lo que normalmente hay que hacer.
El Congreso. Sí, entonces, pero tiene que ver la polarización con la paralización del Congreso.
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente. Es decir, totalmente. Vos, ¿por qué antes funcionaba y ahora no? Funcionaba porque vos tenías un nivel de diálogo donde estaba Monzó, que negociaba en la Cámara de Diputados, Frigerio, que negociaba con los gobernadores. Y vos fíjate que aquellos funcionarios del gobierno, que son los que armaron el arte de acuerdo de 2016, como que hoy están en un segundo plano. No los están convocando para que hagan la misma tarea.
Para que hagan el mismo trabajo.
Esto es lo que yo creo. Que
cuando fue tan eficaz, ¿no? Mirá, sobre todo Monzó.
Yo te voy a decir lo siguiente. Es decir, yo creo que Macri debería valorar más esas 84 leyes que logró el año pasado con la relación de fuerza que tiene el sistema político.
Estamos lejos de eso, me parece, ¿no? ¿O no?
Yo creo que estamos, pero creo que la realidad en alguna medida, viste, yo también, 6 meses más con el Congreso sin trabajar.
¿Esto tiene que ver con esta estrategia de polarización o tiene que ver con estas relaciones que quizás no están tan fuertes por momentos como, por ejemplo, hoy con Emilio Monzó? No,
yo creo que ante todo esto es política. Es decir, ¿qué quiero decir que es política? Creo que la relación está débil con Monzó porque Macri hoy no siente que no lo necesita como antes. O a lo mejor Frigerio no tiene el papel que tenía el año pasado porque no lo necesita, viste, como antes. Ahora,
pero ¿qué dice de un gobierno que en el mes de mayo, que ya está la semana que viene, no haya más que una ley no relevante promulgada?
Bueno, te dice que si todo un año así es lo que yo no veo. Pero además, esto te trata, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, y el gobierno lo quiere sacar al juez Freiler y ya no lo puede... Acá van a tener que, yo creo, cuando digo atenuar la polarización, es porque yo creo que Macri va a tener que asumir que 6 meses... así es un costo en materia de gobernabilidad. Y eso es lo que creo que, ¿no es cierto?, me parece que va a tener que revisar por el propio imperio de las circunstancias.
Porque sí, porque no hay más remedio. No porque alguien se lo aconseje.
Yo creo que, bueno, en esto yo creo que Macri me parece que es un realista frente a los hechos, más que frente a los consejos.
Hablando de realismo, la familia Macri está vendiendo su parte de Autopistas del Sol para evitar conflictos políticos. En relación a todo lo que tiene que ver con lo empresario, ahí sigue la misma línea, vendiendo todos sus activos.
Y bueno, yo tiene que, porque eso es un conflicto. Se llama el conflicto de intereses, como se llama. Y tiene que reducir al máximo eso.
En eso no hay ninguna duda. En esto que vos planteabas recién, ¿hasta qué punto o en qué momento, cuándo Macri se va a dar cuenta que tiene que aflojar con la grieta, convocar a llamar a acuerdos?
Yo te voy a decir lo siguiente. El presidente hace dos semanas y media llamó a investir contra la mafia sindical. Yo creo que ahí ya empezaste a tener...
¿Ahí se empezaron a ir algunos dirigentes de los acuerdos?
No, yo creo que empezaste a tener un Macri que después, la embestida contra la mafia sindical...
Un Macri enojado.
Sí, pero la embestida contra la mafia sindical me parece que se fue diluyendo. No sé si, ¿qué hizo contra la mafia sindical el presidente? Más allá de una afirmación, ¿no es cierto? Y eso, porque voy a decir fenómeno, va a ser acuerdo sindicato por sindicato. Pero ya los hizo y después pararon. Los mismos acuerdos con los cuales hizo el sindicato construcción, viste, obras sanitarias, textiles, petroleros, después pararon. Yo, vos fíjate, el tema con los sindicatos parecía de que esto venía al choque y yo me parece que ahí, personalmente, lo veo al choque atenuándose.
Ahí empezó a aflojar.
No, y yo creo que este es el realismo en materia política, ¿viste? Es decir, yo te diría que retomar el antagonismo, kirchnerismo, macrismo es una cosa. Ahora, retomarlo, macrismo-peronismo, como ha ido derivando, es otra cosa en lo cual Macri nunca estuvo. Macri puede haber sido antikirchnerista, pero nunca fue antiperonista, ¿acordate? 2015 inauguró una gran estatua a Perón. Eso no... Y investir contra los sindicatos tampoco nunca estuvo en Macri. Siempre él... En el mundo empresario, como jefe de gobierno, con los sindicatos, el fútbol, miremoslo hoy, tendió a negociar. Por eso yo creo que lo de la grieta se va a atenuar en el nivel de la conducción política.
Porque es necesario, simplemente.
Exactamente.
Entendemos mucho más ahora cuando está Rosendo, pero tenemos que llamar más seguido, porque sí, no entendíamos nada. Supuesto. Hasta que él vino no entendíamos nada.
No exageremos, por favor.
Sí, no, decimos la verdad. Hay una curiosidad que quiero comentar con él, que es una nota de La Nación, que cuenta que un tercio de los miembros del Congreso no tienen título universitario. Sí. A mí me sorprendió, no sabía que era así. Cambiemos tiene el mayor número de graduados, sí. Tiene un 76%. Sí. Y en el otro extremo, los que tienen menos son el masismo, sí, y la izquierda. Sí. Nelson, ¿vos sabías?
No, querida, no lo sabía. Un dato de la realidad.
No tienen carrera de grado.
Sí.
No se sorprende Rosendo Fraga cuando le cuento eso. No te sorprende nada.
No, no, que no me sorprende.
No, no te sorprende.
No, no, no me sorprende.
Vos, vos sabías que es así. O sea, nuestros diputados no tienen carrera de grado. No fueron a la universidad. Y si fueron, fueron poquito tiempo y no tienen
título. No se graduaron.
No se graduaron. Sí, no es un requisito, claramente, ¿no?
No, no, porque además, digamos, es importante que la representación política sea plural, que no sea de un solo sector, ¿no es cierto?, de un solo sector social.
Ahora, cuando uno va a determinados empleos públicos, incluso sí, sí se pide título universitario, ¿no?
Sí.
En el Congreso no.
No.
No hay.
Yo diría que yo sepa en ninguna parte del mundo... Para el Congreso se pide, sí.
No, te vota la gente, te vota, la gente quiere que represente.
Ni para el presidente se pide.
Ni para el presidente, exactamente. Igual sorprende, uno imagina que en el Congreso hay gente más, qué sé yo, más graduada para no calificar.
Escuchame, yo te diría que más o menos el Congreso tiene un poco más del doble que graduación del promedio de la sociedad.
Ah, y eso es
porque si vos tenés un tercio... Vos tenés un tercio de graduados en los legisladores, vos no tenés un tercio de graduados en el promedio de la sociedad.
Y hay una buena noticia, que es que el 80% de los que están, que estudiaron y se recibieron, estudiaron en las universidades públicas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Martín?
¿Está en condiciones el gobierno en esta elección de ser mayoría en el Congreso?
No.
O sea, definitivamente, sea cual sea el resultado, inclusive ganando, va a tener que seguir negociando.
Mira, ¿por qué lo sabemos? Porque acá se renueva un tercio del Senado electo el 2011. Cuando el gobierno hizo una muy buena elección. Y la mitad de la Cámara de Diputados se electó en el 2013, cuando el gobierno hizo mala elección. Pero a partir de eso vos podés hacer cálculos. Sabés que el PRO va a ganar muchos diputados, pero el radicalismo los va a perder.
Los va a perder.
Claro, porque en el 2013 el radicalismo hizo muy buena elección. El PRO en el 2013 casi no existía. Entonces, es decir... El PRO lo va a sumar, el radicalismo no tanto, y entonces la suma de Cambiemos te va a dar algunos senadores más y algunos diputados más, pero sin llegar a la mayoría.
Y los míos de Capital. Y los míos, digo, en Capital, pues la lista la armamos, la armo yo en Capital.
¿Vos tenés poder de veto, Lilita?
De todos los vetos, de Alberto, Roberto, de todos.
¿De todos los vetos?
Los veto a todos.
En Capital, pero dicen que también te estás metiendo en las listas de provincia.
No, pero provincia no le quiero llevar problemas a María Eugenia. Pero digo, si yo armo mi lista, y le digo a Rosendo, yo armo mi lista en Capital, yo también estoy sacando gente del PRO que estaba antes, que podría entrar y que va a entrar conmigo. ¿Está? ¿Me siguen?
Te seguimos, sí, más o menos, qué sé yo. Yo le quiero agradecer a Rosendo que haya venido al programa, que se venga hasta Radio Nacional, Maipú 555, que a esta hora hay un tránsito tremendo, que haya estado acá. No puedo creer que te veo recién en octubre, espero que vengas antes.
Por supuesto.
No puede ser, porque nosotros hacemos las elecciones siempre.
Y que venga esta tarde, ¿no, Rosendo? Como siempre, con esconcito, ahí, algunos mates, ¿no?
Se comieron todos los sanguichitos, no le comieron nada.
Esta tarde de elecciones, que está Rosendo, Joaquín, sentamos a todos y...
Nosotros no sentamos a todos, en general lo tenemos a Rosendo siempre, tenemos a Mariel Fornoni y a Sergio Berenstein hasta las 12 de la noche. Qué tarde, ¿no, Rosendo?
Por supuesto.
Hasta cualquier hora se queda Rosendo, hasta tarde, pero además con mucha pasión.
Hasta la última urna, Rosendo.
Hasta la última urna. El aplauso para despedirlo.
Gracias.
Muchas gracias.